Chelo, querido, gracias por este ratito. ¿Cómo te va? Fer Pujol te saluda. Estoy con Walter Episcopo. Vamos a tener una linda charla futbolera con vos. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias a ustedes.
Hola, Chelo, buenas tardes. Gracias por atender a Cielo Sport. Claro, aprovechamos que la visita en la ciudad porque si no estamos al revés. Recién decíamos, ¿quién está al revés? Sí. Sí. Cuando vos dormís, nosotros estamos al aire.
Exactamente, cuando voy para allá hay 11 horas, casi 12 horas de diferencia, así que se complica un poco hablar. Pero bueno, por eso, ahora que estamos acá es más fácil.
Siempre es obligada, aunque sea, también lo habrás tenido en la época de jugador, cuando llegaban las fiestas o el receso, venir a Argentina, visitar a la familia, ver que los chicos vean a los abuelos, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí. Ya hacía casi 5 años que no venía, así que nada, disfrutando a full, mis hijos también disfrutando de los primos, de los abuelos, de los tíos, que eso es lo que más extraña allá, así que nada, ya me quedan casi menos de una semana, así que ya estamos con las despedidas, arrancando.
Claro, me imagino con lo que me contás que hace tiempo que no venís, cuando agarraste uno, llegaste a 54 y te encontraste con ese estadio tan moderno. Me imagino que se te habrán venido un montón de cosas a la cabeza porque habrás mirado y donde antes estaba la cancha auxiliar, ahora no está más, o estaba el demo donde por ahí han dormido, y donde han soñado tanto, ahora hay otra cosa. ¿Qué sentiste de verlo? Porque una cosa es verlo por fotos, videos, y otra cosa es caminarlo, ¿no?
Sí, no, fue increíble. Yo ya había visto, obviamente, todos los videos, la presentación, había visto las fotos, pero sí, verlo ahí en vivo, en directo, la verdad que fue increíble. Ir también adentro de la cancha, ver lo que ha crecido la institución en general, ver un estadio. Yo he viajado, he jugado, he tenido la suerte de viajar y jugar en muchos estadios buenos, muchos países del mundo, y la verdad que está a un nivel europeo, y eso me pone muy contento. La verdad que ver cómo Estudiantes sigue creciendo y sigue innovando y sigue haciendo cosas únicas en este país, la verdad que nada, es un orgullo porque cuando yo arranqué, no estábamos en la mejor época, era el country, era la concentración vieja, donde las habitaciones, yo estaba al lado que no tenían ventana, eran chiquititas, el demo, los vestuarios, cuando jugábamos ahí en uno, era otra cosa totalmente. Y bueno, ver la evolución, la verdad que me llena de orgullo.
¿Sabes que yo hoy tenemos obviamente simpatizantes, digamos, oyentes que son simpatizantes de diferentes edades? Yo a veces trato de mirar un poco para atrás, tengo 52, cubrí épocas cuando vos jugabas o antes, y digo que hay que recordar a gente, evocar gente que para que hoy haya un presente tan bueno, forjó una base, digamos, no quiero olvidarme de Edgardo Valente, de tipos que a lo mejor, digo, fomentaron o hicieron un buen cimiento para que hoy Estudiantes sea lo que sea, ¿no? Lo ordenaron, las vueltas de Bilardo, todo ese tipo de cosas que fueron pasando. Porque vos dijiste, sí, agarramos una etapa mala, digo, ¿cuántas veces o cuántas generaciones malos momentos se comieron a chicos que prometían tanto, ¿no? Y que no pudieron después en primera demostrar.
Sí. Yo pasé por muchos momentos. Bueno, en mi última vuelta tuve la suerte de participar en el Mundial de Clubes, pero cuando estaba arrancando se peleó por los últimos puestos. Después, cuando vino Carlos, ahí empezó a cambiar un poco la cosa, empezamos a pelear por los primeros puestos. Claro. Y bueno, yo era chico, no fue nada fácil, pero fueron etapas espectaculares. Y hoy mirándolo para atrás, la verdad que fui un privilegiado de tener técnico de esa magnitud y obviamente siempre agradecido a los técnicos que tuve, que fueron muy buenos, y al club obviamente por abrirme las puertas a los 11 años y básicamente ayudarme a desarrollarme como jugador y como persona.
¿Y cómo vivís desde lejos todo lo que va pasando? ¿Te dan ganas de decir de estar acá, hablas con ex compañeros, lo que es la concentración en el country, lo que son las instalaciones, más allá del estadio, ¿no? ¿Cómo vivís desde lejos? Que hoy Estudiantes tiene un nombre importante y es ejemplo en un montón de cosas, la escuela y demás.
Sí. Sí, bueno, Estudiantes siempre estuvo ahí arriba, siempre fue... muy bien nombrado a nivel mundial por las cosas que pasaron y las cosas que ganó, pero sí, siempre trato de estar en comunicación y siempre con mis amigos o chicos ahí en el club ahora que hablo, que me comentan cómo va todo, pero bueno, como hablamos antes, es difícil el tema de los horarios, ver los partidos y estar el día a día, pero siempre obviamente preguntando, interiorizándome cómo va todo y nada, ver ahora también que estuvo el Flaco Alache, ahora que vino Marcos Angeleri, que está José, que ahora viene Carrillo, todas esas cosas están buenísimas y me encanta y el otro día fui a hablar con Pablo Cuatrochi también al country, que también un fenómeno, me abrió las puertas y me mostró y me explicó y me comentó cómo hacían las cosas acá en el club a nivel más chicos, bueno, nada, todo ese tipo de cosas son espectaculares porque el club siempre está con las puertas abiertas y nada, para mí es una obligación volver y pasar por ahí, ver cómo está todo y bueno, seguir mi vida otra vez allá en Australia ahora.
Bueno, justamente el año pasado se dio la vuelta de Boselli, después de Sosa, Piatti, ahora de Carrillo, tal vez lo de Acasivan. La verdad que es como que cuando estás afuera y te dicen de volver, tienda, ¿no? Se junta, tenés un montón de sensaciones para volver.
Sí, obviamente. Yo cuando tomé la decisión de retirarme ya estaba mi cabeza puesta en Australia, en quedarme a vivir ahí. Y la verdad que nunca se me cruzó volver. Porque ya mi vida la veía ya, te digo la verdad, pero sí, obviamente, Estudiantes, como te digo, es mi club, es mi casa, siempre que vengo voy y tengo muchos amigos en el club, desde la gente de la cocina hasta el que abre la puerta del country. Claro. Y eso, nada, obviamente que te llama y te crea unas sensaciones de querer volver, pero bueno, mi cabeza estaba en otro lado y nada, mi decisión de retirarme y quedarme en Australia pasó por eso, por ver, por, más que nada por mi vida personal, por el futuro de mis hijos y prioricé más eso.
Bueno, como vos dijiste, tuviste un regreso a Estudiantes. Es como que a veces el jugador, los que se van, los chicos del club, a veces como que el hincha le pide, ¿no? Como que parece hasta una obligación de querer volver. A veces se da, a veces no se da, a veces el técnico de turno no te quiere, no es obligación. Pero bueno, vos tuviste esa sensación de poder volver.
Sí, sí. Volví en 2010. No fue el mejor año, lamentablemente. Ahí arranqué una seguidilla de momentos duros en mi carrera, que bueno, después con el tiempo fueron mejorando y cuando fui a Australia cambió absolutamente todo. Pero sí, volví y después ya cuando estaba por retirarme, ya no era el momento de volver. Yo sabía que futbolísticamente quizás no estaba a la altura, o quizás sí, no sé, nunca sabés, pero, claro. Pero bueno, sentía que no era mi momento para volver. Ya lo había hecho en el 2010 y lamentablemente no tuve el mejor año, pero bueno, siempre el fútbol, esas tipo de cosas pasan y lo más importante es que traté de dar lo mejor y bueno, después lo que pasó y bueno, espero que nada, que la gente tenga buenos recuerdos míos.
Estamos hablando con el Chelo Garrusca, que como bien decía, está radicado en Australia. Y hoy lo decía Fer cuando te presentó, ¿no? Tenés una academia, Marcelo Garrusca Football Academy. La verdad, ¿Cómo es allá en fútbol? Porque te volvimos loco los medios argentinos cuando en medio del Mundial Argentina iba a jugar contra Australia y queríamos saber a, quién está en Australia, el Chelo. Y todo el mundo escribiéndole al Chelo.
Sí, sí. No, fue terrible. Más, ahora quiero pedir disculpas a mucha gente que me llamaba a las 12, 1 de la mañana para hablar y la verdad que no pude contestarles a todos. Fue una locura la cantidad de gente y llamados y mensajes en Instagram y Facebook. Y, pero bueno, traté de responder lo más que pude. Tuve casi todo un día hablando y dando, haciendo entrevistas. No, fue terrible. Pero bueno, disculpas a los que no le pude contestar. Sí, tengo una academia, la arranqué hace 6 años, cuando me retiré, antes de retirarme, un añito antes de retirarme. Y bueno, nada, estoy contento, tengo diferentes programas durante todo el año, trabajo en colegios y tengo mi propia academia, trabajo para el club donde jugué 5 años, el club de la ciudad de Adelaide United se llama, trabajo ahí también, así que... Nada, bien, sigo envuelto en el fútbol y ayudando a chicos a que mejoren, a que el día de mañana puedan llegar a ser profesionales.
Y qué bueno también darle esa contención y darle esa preparación, que yo no digo que por ahí ustedes no tuvieron o antes no se tuvo, pero era de otra manera. La otra vez hablaba con el payasito Lugercio, que está en Estados Unidos, que también se fue para el otro lado, para la contención, el estudio de los chicos, ver qué hacen, porque está bueno. Digo, antes yo me acuerdo y lo recuerdo con cariño, ¿no? Al querido Pelusa Bedogni, que recorría todos los colegios, miraba los boletines, cómo le fue en la escuela, pero hoy las cosas ha cambiado, era más artesanal. Hoy todo cambia y hay que tener una contención, sobre todo por las frustraciones. A veces vemos chicos que por ahí que toman la mala determinación, a veces hasta de suicidarse, porque sienten una frustración porque no llegan. Hoy hay otras herramientas, ¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, es gracioso que me digas esto porque yo arranqué un proyecto el año pasado, un proyecto de libro donde se entrena la psicología de los junior players, que se dice allá, los chicos jóvenes. Entonces, claro, desde chicos, mediante libros, le enseñamos a esto, a que trabajen y entrenen la cabeza también, la mente, claro, y el cerebro, para estar preparados para la vida, no solamente para el fútbol. Entonces, mediante libros, los chicos de 6 a 12 años pueden aprender las cosas que le pasan en el fútbol, a tener herramientas como para sobreponerse y aprender a ser positivos, a ser resilientes, a tener herramientas cuando las cosas no van bien, a enfocarse solamente en lo positivo y no en lo negativo, a entender que el error es parte del aprendizaje. Bueno, todo ese tipo de cosas que, uh-huh, que siempre nosotros decimos, y a mí me afectó mucho psicológicamente cuando las cosas no me fueron bien. Arranqué el psicólogo, ¿viste? Y tuve momentos duros en mi carrera por esto, porque no tuve ese entrenamiento mental que bueno, hoy en día está todo evolucionado y cambió, y yo creo que ese es el eslabón que falta en el fútbol, más o menos lo que estaba Pablo Lugercio. Hablé con Pablo mucho sobre esto, uh-huh, también, y bueno, yo me enfoco más en los chicos. Me parece que si vos cuando sos chico aprendés este tipo de cosas, cuando sos más grande es mucho más fácil, ¿viste? Los chicos son esponjas y aprenden todo ese tipo de cosas y aprender todo eso desde chico es para mí más beneficioso, así que bueno, ahí tratando de ayudar también con eso. El proyecto se llama Positive Me, que es positivo yo, en español, y bueno, recién lo lanzamos el año pasado, estamos trabajando en algunos clubes de allá de Australia, y bueno, ojalá que pueda ayudar a muchos chicos.
Porque incluso a veces uno habla con... enseñarles que la frustración, digamos que por ahí los chicos están, como vos decís, llegaste a estudiante a los 6 años, a los 10, a los 11, llegaste a primera, sí, o te quedaste en reserva, digamos que si te dejan libre a punto de firmar en primera, no es la muerte de nadie, podés jugar, no jugarás en estudiantes o en gimnasia, por citar los equipos de la ciudad, pero por ahí se te da a jugar en Huracán o en San Lorenzo, sí, digamos que el fútbol de tu carrera va a seguir, no se da en ese club, pero se puede dar en otro lado, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? También.
Sí, enseñar a no rendirse, a seguir luchando, y si no se da, no se da, entender
claro,
que no se dio, y enfocarse en otras cosas, buscar otras cosas afuera del fútbol, crecer con esa mentalidad de que si el fútbol no llegás a donde vos querés llegar, también hay otros profesiones, otros laburos, otros trabajos que vos podés hacer, y obviamente que no va a ser la pasión o tu sueño, que es llegar a ser profesional, pero bueno, tener esa mentalidad de qué puede llegar a pasar y estar preparado para eso. Por eso hoy en día en la comunicación y charlarlo, este tipo de temas es importante, y Estudiantes está en un buen, muy buen camino.
Y sabes que mucha gente escuchando esta charla con el Chelo Carrusca, bueno, y quiero nombrarlo porque es un colega, a Walter Grasso, dice abrazo enorme al Chelo, hijo mimado de Bilardo, y salido del 12 de septiembre, dice. ¿Te acordás de la época del 12 de septiembre? En algún momento mirás para atrás y lo ves al Chelito jugando ahí.
Sí, sí, sí. Justamente estuve hablando con el presidente de 12 de septiembre y con un par de ex compañeros para ver si nos juntábamos en el club. El otro día pasé, la verdad que tengo los mejores recuerdos de ahí de 12. El presidente, que es Sergio, la verdad que se comunicó conmigo también y me escribió. Y bueno, uno nunca tiene que olvidarse de dónde arrancó y tengo muy buenos recuerdos también del 12. Así que
qué bueno, qué bueno,
sí,
qué bueno.
Siempre va a estar en mi mente.
Chelo, te queremos agradecer, te aprovechamos esta visita aquí en la ciudad de La Plata para poder hablar en un horario cómodo para vos. Si no, tenemos que hacer programa a la madrugada, sí, 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 para poder hablar con vos. Gracias por la buena onda, la verdad, gracias por la buena onda, siempre muy, muy, en tu época de jugador te recuerdo muy, muy respetuoso, muy buena onda, y así que gracias y bueno, lo mejor para este 2023.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, y bueno, les deseo un excelente año, y bueno, ya saben, no me llame a la 1 de la mañana, pero podemos charlar.
Te mando un abrazo grande y que tengas un gran año. Gracias.